Estamos en la parte de la promesa del casamiento. Y apenas hemos empezado la sección, yo creo que vimos los tres elementos de matrimonio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿de qué consta un matrimonio? Además de olor de cabeza. Suave, hay una mejor palabra para eso. Son tres C's. ¿Cómo? Compromiso, ceremonia, consumación. Okay, vamos a llamarlo consumación aquí, ok. Estamos en la iglesia entre hermanos y hermanas, entonces si podemos mantener la conversación limpia, les agradecería. Voy a orar. Vamos a empezar. ¿Con el punto cuál? ¿Con el punto B o el punto C? C. Ok. Oremos. Padre, gracias Señor por la noche y gracias por el tiempo que tenemos juntos para estudiar tu palabra y estudiar este tema de las relaciones personales que tenemos, y te ruego, Padre, que nos guíes en este estudio para que sea para nuestra edificación en Cristo Jesús, para que podamos glorificarte, Señor, siempre llevando a cabo la misión y cumpliendo con tu voluntad. Entonces, Padre, estamos aquí para servirte, para aprender más de ti, y dependiendo de ti, Padre, te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces, el punto A ya fue eso de los tres elementos, ok, del matrimonio. Si estamos hablando de todo el proceso, ya sabemos que todo empieza con el noviazgo, ¿verdad? Ya repasando eso, ¿cuál es el propósito del noviazgo? ¿Okay? Quedarse embarazada. ¿Cuál es el propósito del noviazgo? Ok, es buscar una pareja, ok, su ayuda idónea, ¿en qué? En la misión. Todo lo que estamos viendo esto en el contexto de nuestra misión de vida, de conocer a Dios y hacerlo conocido, porque somos cristianos. Eso es la voluntad de Dios para con nosotros. Después del noviazgo viene un tiempo de la promesa de casamiento. Durante ese tiempo de la promesa, uno siempre sigue como novio, pero ya hay un poco más de compromiso. Se supone que ya tiene una fecha y ya para el matrimonio. Ok, si alguien no puede convencerle de sí. Entonces, esa parte de la promesa de casamiento es muy rápido. Tenemos que entender lo que es el matrimonio primero, que es compromiso. Por supuesto, es compromiso. Ceremonia. En la ceremonia tenemos el intercambio de los votos para hacer ese compromiso ya formal delante de los hombres y delante de Dios, ok, con el intercambio de votos. Y por supuesto, la consumación es carne juntándose con carne. Entonces, ya con esos tres elementos ya tiene un matrimonio. En este tiempo de la promesa, ¿qué es lo que tenemos? De los tres, solo compromiso, que únicamente, ya no, todavía no estamos en la ceremonia, y por supuesto, espero que no, que haya consumación. Entonces, en el punto B, lo que vimos fue que el tiempo de la promesa de casamiento es un cuadro de nuestra salvación hoy, antes de las bodas del Cordero. Aunque es, y es solo eso es un cuadro. Nosotros entramos en un pacto con Cristo Jesús, estamos esperando las bodas. Estamos esperando verlo cara a cara y entrar en esa relación cara a cara con Él. Eso viene luego, después del arrebatamiento. Durante nuestra salvación aquí en la tierra, es como este tiempo de la promesa, porque Cristo se comprometió con nosotros. Y nosotros, a responder a Él, cuando Él nos invitó a entrar en ese pacto, pues entramos en ese compromiso, y Él nunca nos dejará. Entonces, su compromiso con nosotros es de para siempre. Ahora, en el punto C, la relación personal entre el hombre y su mujer tiene un paralelo en la relación entre Cristo y la iglesia. Vamos a desarrollar eso un poco más. ¿Cuáles son las tres partes del ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. Que ahí tiene los versículos ahí en sus notas. Tiene 1 de Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12. Pablo dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted tiene tres partes, y esas tres partes corresponden a las tres etapas de la relación personal entre hombre y mujer. Primero, el espíritu corresponde a la etapa de noviazgo. ¿Okay? ¿Cómo es? Bueno, Dios nos buscó como... Es que yo no sé si usted... Si tiene una pregunta en este contexto, hágamela, ¿ok? Porque ustedes saben que un tipo y cuadro, como un cuadro de algo, se puede llevarlo a cierto punto y ya deja de ser cuadro, ¿ok? Y jugando con ese cuadro de noviazgo, promesa y matrimonio con Cristo y la iglesia, es un poco peligroso, ¿ok? Entonces, si quiere que yo aclare algo, con mucho gusto, pero es casi como que el cuadro está en la Biblia, es Efesios 5, es obvio, pero no queremos llevarlo más allá de donde debemos, porque sería un asco. Entonces pensemos en el noviazgo. Dios nos buscó a nosotros, que ¿okay? Como un hombre busca, digamos, a una pareja, a una ayuda idónea. Eso se trata de Dios buscándonos a nosotros en una relación espiritual para salvarnos de nuestra salvación. ¿Okay? ¿Por qué es que Dios tuvo que buscarnos a nosotros? Porque nadie busca a Dios. ¿Okay? Es Romanos 3, ahí tiene los versículos allá. Nadie busca a Dios, ¿okay? No hay quien busque a Dios. Entonces Dios busca a nosotros. Cristo dice en Juan 12:32 que si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Cristo está trabajando en todos los hombres para entrar en un pacto con ellos, para salvarlos. ¿Okay? Cuando nosotros respondimos a ese llamado, a esa búsqueda de parte de Dios, respondemos. Hi Simon. Hi Janet. Qué metro más modernizado, ¿verdad? Somos polos. Voy a ir a acostarme en el ferrocarril para que. Bueno. Ok, entonces cuando nosotros respondemos por arrepentimiento y fe. Cristo dice que quiere entrar en un pacto con nosotros, Cristo dice que quiere salvarnos y nosotros respondemos con arrepentimiento y fe. Y en ese momento entramos en el pacto, entramos en las salvaciones, Efesios 1, 13 y 14, que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí está su arrepentimiento y fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ves? Es una promesa. Ya entramos en esa promesa y recibimos el Espíritu Santo. Y eso es una garantía porque dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Entonces, nosotros ahora en este momento ya pasando, digamos, por la salvación, estamos entrando en esa relación con Cristo. Y como vimos con mucha claridad antes, el noviazgo debe basarse en lo espiritual. El noviazgo no se basa en lo físico. ¿Verdad? Bueno, en la Biblia. Que en la cultura sí, en la Biblia no. ¿Sí? ¿No? Ustedes me van a deprimir más de lo que estoy deprimido. ¿Ok? Sonrisas, interacción. O pásame una cuchara para cortarme las venas. En la segunda etapa es la promesa de casamiento. Y eso tiene que ver con un cuadro paralelo con el alma. Ok, con el alma. Ya fuimos salvos en nuestro espíritu. Cristo ya nos salvó en el espíritu. Ahí mora el nuevo hombre. Cristo en este momento está trabajando en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo, a su propia imagen. Ok, ¿en dónde? ¿En nuestro cuerpo? No, en nuestra alma. En nuestro carácter, nuestros pensamientos. Entonces el alma corresponde a la etapa de la promesa del casamiento. ¿Qué es lo que tiene en sus notas? Dios nos buscó a nosotros, procuró empezar una relación personal con cada uno. No, es que he tenido una muy mala semana y no puedo pensar. No sé si ustedes han pasado algo así y usted viene con otras cosas en la mente y distraído completamente, y vengo y Will me cuenta más malas noticias y ya me tiene estorbado. Pero sigamos. Pero no es su culpa. No es. Es que ese tiene, es que tiene trasfondo, es que tiene cola. Cola, ¿me entiende? Antes de entrar entonces en la promesa de casamiento, Dios nos propone el matrimonio. Okay, esa es la parte del cuadro que voy a enseñárselo, okay, porque ahí está, pero es que no me parece. Honestamente, es que me parece tan raro, pero está aquí, okay. Entonces, Dios nos propone el matrimonio, ¿por qué? Porque quiere entrar en un pacto con nosotros. Ese es 1 Timoteo 2:4. Que la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocimiento de la verdad. Nuestra salvación, además de un nuevo nacimiento, es entrar en un pacto, es un pacto con Dios, ¿ok? No todos quieren aceptar lo que Dios les ofrece, obviamente. Cuando Dios exige, es que para ser salvo Dios exige arrepentimiento, uno tiene que apartarse de sus otras novias, okay, sus ídolos, la fornicación, la borrachera y todo lo que es el mundo y el pecado. Tiene que apartarse de eso y entregarse únicamente al Señor para siempre. Es arrepentimiento y fe. Muchos no quieren hacerlo. Sin embargo, Dios ofrece ese pacto a todos. El punto B pequeño dice, entonces cuando alguien le dice a Dios que sí, que quiere casarse con él, okay, o sea que se arrepiente, pone su fe en Cristo Jesús, quiere entrar en este pacto, esta relación de pacto con Dios, la Biblia dice que entra en lo que podríamos ver como una promesa de casamiento, porque todavía no hemos visto a Cristo cara a cara. Sin embargo, hemos entrado en una promesa, hemos entrado en una relación de pacto con Él, y formamos parte de lo que es la novia de Cristo, como en Efesios 5, como dije, y también en 2 Corintios 11, 2, que dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo Jesús. Entonces nosotros, los que hemos respondido al llamamiento de Dios, hemos entrado en esa promesa. Entonces la etapa de la promesa de casamiento, que esta promesa de casamiento es como nuestra salvación hoy en día. Hay compromiso, Dios nos acepta en Cristo Jesús, nos ha prometido la vida eterna, pero todavía estamos esperando la boda, todavía estamos esperando la ceremonia, todavía estamos esperando estar cara a cara con el esposo de la iglesia, que es Cristo Jesús. Entonces podríamos ver un paralelo entre esas dos cosas. Para la pareja comprometida, digamos, ahora hablando de este mundo, Este es un tiempo para crecer juntos como nosotros estamos creciendo con Cristo Jesús, ¿okay? Para conocerse en el sentido de hablar el uno con el otro. Nosotros pasamos mucho tiempo a solas con Cristo. No es cara a cara, no es algo físico todavía. Es escucharle a Él a través de la Biblia, es hablarle a Él a través de la oración. Y el tiempo de la promesa debe ser algo así. Debe ser un tiempo para conocer el uno al otro y seguir haciendo planes para el futuro, un futuro que ustedes van a compartir juntos. Eso es lo que nosotros hacemos con Cristo en estos días. No lo vemos cara a cara, pero nosotros estamos conociéndolo a través de ese compañerismo y haciendo planes para el futuro, siempre pensando en la boda. Okay, el tribunal de Cristo que nos prepara para la boda, la segunda venida, y luego pasamos la luna de miel aquí en la tierra con Cristo en el milenio. Pero en nuestra relación con Cristo, esto quiere decir que vamos a acercarnos a Él más y más para conocerlo. Okay, como dije, es nuestro tiempo a solas, y también es un tiempo para invitar a otros a la boda. Okay, evangelismo. Invitar a otros a entrar en esta relación con el Señor. Entonces, en términos prácticos, cuando un hombre y una mujer se comprometen y entran en la etapa de la promesa de casamiento, tienen que procurar acercarse más en una relación personal. Pero todavía no es físico. ¿Okay? Tiene que dejar de pensar como individuos y empezar a pensar como una pareja. ¿Me entiende? Ya no es ella y yo, ya somos nosotros. ¿Me entiende? Todas las decisiones ya tienen que tomarse en ese contexto. Todavía, como dije, no se trata de una relación física. Pero es un tiempo para crecer juntos. Es un tiempo para seguir cumpliendo con la misión juntos. Es un tiempo para hacer planes para la boda, es un tiempo para pensar en la luna de miel y la vida después de la ceremonia, después de llegar a ser una sola carne. Entonces, la tercera etapa, que es el número 4, el cuerpo corresponde a la etapa del matrimonio. Que las bodas del Cordero, en Apocalipsis 19, voy a leer ese pasaje ahorita, las bodas del Cordero toman lugar después del arrebatamiento. Que eso es para su espacio después del arrebatamiento de la iglesia, justo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo de esta tierra. Entonces, después del arrebatamiento y antes de la segunda venida, dice en Apocalipsis 19: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Que entonces, ya pensando en nuestra línea de tiempo, de los eventos por venir, próximo evento en el calendario profético del Señor es arrebatamiento. Cristo viene por nosotros, que resucita a los muertos, les da sus cuerpos nuevos, después nos arrebata a nosotros que hemos quedado, nos transforma el cuerpo, todos nos vamos para el tercer cielo juntos en nuestros cuerpos nuevos y glorificados. ¿Para cuál evento? ¿Cómo? Que nos arrebata para llevarnos a juicio. Que el tribunal de Cristo, allá en el tribunal de Cristo es donde nosotros, digamos la iglesia, la novia, nos vamos a preparar. Entonces, en aquel momento del arrebatamiento es cuando nuestra relación con Cristo se torna física. Ahora es espiritual, tiene que ver con nuestra alma, y luego vamos a verlo cara a cara y podremos palparlo con nuestras manos, con nuestros cuerpos glorificados, ¿ok? Entonces la esposa del Cordero, la iglesia, se prepara para las bodas en el tribunal de Cristo. Y cada cristiano recibirá la herencia que Dios tiene para él. Esas son las acciones justas de los santos.
Es que ahora que estamos en Colombia, alguien me preguntaba si ¿Qué pasa cuando hay dudas? Digamos que usted está en noviazgo y que ha gastado un año, pero nunca hay paz y seguridad de realmente de llegar a la compromiso y para casarse, ¿verdad?
Ajá.
Entonces lo ven como, me preguntaba a mi mamá, para vos, me dice, ¿pero qué? ¿Eso qué? Yo respondí algo, ¿verdad? Pero uno quiere, o sea, en los novios, digamos, aquí hay varios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay dudas? Digamos, ¿qué cree que puede? Porque yo digo, es que usted no está viendo algo que le motive a tratarse,
¿no? No, obviamente, si hay dudas es porque uno no está viendo todo el paquete que quiere en su pareja. ¿Entiendes? Como que ojalá que él fuera más metido en la Biblia, ojalá que ella fuera más alegre, ¿me entiende? Alegre. Ah, es que no quiero decir lo que tengo en mente.
No,
sí, claro, pero estoy grabando eso, va para la internet.
Ahí lo quita.
Sí.
No,
es lo que muestra es que el noviazgo no se basa en la misión, el noviazgo se basa en la carne y los deseos de la carne. Es que él me cae bien, es que ¿me entiende? Tal vez sí, tal vez no, pero me gusta pasar tiempo con él. Él me hace sentirme bien, ¿ok? ¿Quiere casarse con él? ¡Híjole! No sé, ¿me entiende? Entonces, eso me da, pero inmediatamente, me da el entendimiento de que están saliendo solo porque quieren, porque es Juanis, porque les gusta. Y dudas, pues, ¿qué está haciendo con él entonces? ¿O qué está haciendo él con ella? Entonces es más para la carne. Si hay dudas.
Bueno, yo le dije, es que es como sujetarse. El televisor tiene que sujetarse a una persona que...
Pero que vea. Ok, el noviazgo y la promesa de casamiento. Todo este tiempo es un tiempo de pruebas. Como dice la Biblia, hay que probarlo todo y retener lo bueno. Ok, después de un año. Ok, yo creo que sé quién es, ¿me entiende? Y ellos han sido novios desde que nos conocí hace 2 años, ¿ok? O por lo menos así como... Entonces uno dice, ¿cuánto tiempo necesita usted en un noviazgo para saber más o menos si esa persona es una persona que puede ser una ayuda idónea en la misión? Un mes. Digamos, discipulado, ok, porque cuando mi esposa, cuando la conocí, era inconversa, se convirtió, y yo como que, hey, voy a ver, ok, se metió en el discipulado, ok, no pasamos tiempo en el noviazgo y nada de eso, entonces yo estaba a la par viendo a ella por unos 6 meses, 7 meses, ok, y luego pasamos un mes en este tiempo de promesa de casamiento, entonces... Yo creo que es muy fácil. Siempre va a haber dudas. ¿Me entienden? Hey, uno dice, hasta que la muerte nos separe. Yo, hey, no quiero tener que matarla. ¿Me entienden? Y entonces, es algo serio. Pero serio, seriosísimo. Entonces, pero dudas en cuanto a la persona, su compromiso y todo esto. Es que, ¿para qué? No, ella no debe salir con él. Así de siempre, man. Ella puede hacer mucho mejor. Porque el hombre no se define. Yo, es que... Cuando un hombre no quiere definirse, cuando un hombre no tiene rumbo en su vida, cuando un hombre no lee la Biblia todos los días, no tiene una vida de oración, no tiene como una carga por algo en el ministerio, evangelismo, discipulado, predicar, cantar, algo. Es que si es un cero, yo digo, ¿qué es lo que una mujer ve en él? ¿Ok? Puede ser que tenga buen trabajo. ¡Uhú! Mujeres, ¿ok? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 aquí, 6. ¿Qué prefiere usted? ¿Un hombre que es líder espiritual y que provee para la familia en ese sentido? ¿O un cero que tiene buen trabajo? Ok, no me contesten. ¿Ok? Porque, pero es esto. Si hay dudas en ese sentido, yo digo, va por mal rumbo. Siempre va a haber dudas, que hasta el momento del día de la boda. Y después no hay por qué tener dudas, porque ya metió la pata. Y ya es vivir con las consecuencias de sus decisiones. Amén. ¿Y qué? Sí. Sí, pero ese es el problema. Es que cuando alguien pide dirección de Dios, es eso. Es que, ay, pero yo me siento bien con él. ¿Entiende? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de lo que uno debe buscar en una pareja? Si hay dudas, averigüe por qué y hable con su pastor. Y su pastor, si su pastor no tiene una respuesta, llámeme a mí. Mándame un email, greg@iglesiadeleste. Yo le doy buen consejo. No se case. Compre un perro. Usted sabe, compre un perro. Si tiene un perro, el perro quiere darle cariño. ¡Uy! Y usted puede ver películas con ese perro. Y luego, si el perro molesta, usted lo mata. ¡Claro! Sí, ya va y compra otro nuevo. Es que uno puede cambiar el perro como cambia los pantalones. Es como, depende del día. Pero con la esposa, salado con la esposa, pero salado. Bueno, doña Tere, ¿cómo le va? parece que puede llover. ¿A dónde está? Está en la cárcel otra vez. Eso está ya en el internet, todo el mundo va. ¿Cómo? Ah, sí. El que llega con J llega tarde. J. Ok. ¿Dónde quedamos? Con el punto D pequeño. ¿Sí? Entonces, en las bodas, lo que hacemos o lo que hemos esperado, todo lo que estamos esperando en Cristo Jesús se va a realizar. Todo lo que hacemos hoy, debemos hacerlo para el Señor, debemos hacerlo pensando en aquel día cuando Él vendrá por nosotros. Debemos pensarlo tanto como una novia pensando en su boda. Él vendrá, nos llevará al tribunal de Cristo para prepararnos para estar con Él en la boda después. Y allá en las bodas del Cordero, pues toda nuestra esperanza se realizará. Sustito 2 del 11 al 15, donde dice la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahí se refiere al arrebatamiento. Después de las bodas, ¿qué pasa? Arrebatamiento, tribunal de Cristo, luego las bodas y segunda venida de Cristo Jesús. Y nosotros vamos a regresar con Cristo. ¿Qué es lo que pasa después de una boda aquí en la tierra? Luna de miel. Qué aburrido. Nosotros venimos con Cristo Jesús para estar aquí con Él, celebrando el milenio, mil años, si quiere pensarlo, entre comillas, como una luna de miel, puede pensarlo así. Entonces, exactamente como la pareja espera la boda y la luna de miel después, el cristiano debe vivir cada minuto de cada día, pensando en el tribunal de Cristo, pensando en prepararse para el día de las bodas, y para salir y disfrutar de la luna de miel con su marido por mil años, con una herencia completa y no con vergüenza. ¿Qué vergüenza sería si una novia llega a su boda y está frente a todos y ahí tiene toda la familia y todos los amigos, y ahí está con su novio y empiezan uno por uno a llegar sus viejos novios para decir: yo la tuve, y qué vergüenza de estar en el tribunal de Cristo. para tener que enfrentar esa realidad de que mi carrera me era más importante, mi reputación me era más importante, dinero era más importante. No fijarme en el reloj para llegar a tiempo no me importa para nada. ¿Qué, Jóteme? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo? Ah, no, estamos ya para orar y empezar. Estamos ya apenas empezando. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Qué bueno, man. Yo me mojé un poco, ¿ven? Entrando porque estaba lloviendo. Sí. Entonces, promesa de casamiento, cuadro de nuestra relación con Cristo después de nuestra conversión y antes del arrebatamiento. Colosenses 3, del 1 al 4, ¿qué dice? ¿Cómo es que debemos estar actuando hoy en día? Sí, poner la mira en las cosas de arriba, pensar en el día de su boda. Recuerde, ok, recuerde, la pareja todavía en este tiempo no está casada. Y deben mantener la pureza, todavía no están casados, entonces su relación todavía no es física, ok. Si ha pasado a otra etapa, pero todavía no estamos en lo físico hasta después de la ceremonia de la boda. Entonces es un tiempo de prueba, es un tiempo de hacer planes, es un tiempo para prepararlo todo para unirse y llegar a una sola carne y cumplir con la misión. Entonces hablemos de propósito de la promesa de casamiento. Propósito. ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito? Este tiempo sirve, en primer lugar, para que la pareja pueda empezar a unirse mental y emocionalmente. ¿Ok? Empezar a unirse mental y emocionalmente. No físicamente. ¿Ok? Es como con Cristo Jesús, Filipenses 2, 1 o 2, Él quiere que sintamos lo mismo, quiere que tengamos el mismo parecer, quiere que estemos con la misma mente, la misma misión, las mismas metas, ¿ok? En unión, unánimes. Punto B dice, este tiempo sirve para hacer la transición de vivir con los padres o vivir solos, si ese es el caso, a vivir juntos como una pareja. Por supuesto no están viviendo juntos durante este proceso, solo para aclararlo, pero deben hacer planes para hacerlo. Deben pensar en cómo van a vivir juntos físicamente bajo el mismo techo, compartiendo la misma cama, hasta que la muerte los separe. Este cambio para algunos es bastante difícil, porque algunos ya se acostumbraron a que mami les lave los calzoncillos y que les planche cada camisa que tiene, y en el matrimonio no es así. Entonces si alguien está viviendo solo, ok, Susana y yo ya teníamos nuestras vidas aparte ya por casi 10 años fuera de la casa de nuestros papás antes de casarnos. Entonces ya a vivir bajo el mismo techo con otra persona hay cosas que son difíciles. Entonces el tiempo de la promesa de casamiento sirve para, por lo menos, para que pueda prepararse mental y emocionalmente para esto, hablar de esto, hacer preparaciones, ver qué es lo que vamos a hacer, con dónde vamos a poner esto y aquello, y hablarlo para que no sea el cambio no sea tan brusco, ¿okay? El punto C dice, ese tiempo sirve también para hablar acerca de las diferentes relaciones personales que cada uno de la pareja tiene. Hay dos problemas aquí, dos problemas: suegros y amigos. ¿Okay? Suegros y amigos. Cuando Dios habla del matrimonio, dice que el hombre y la mujer deja a su padre y a su madre. Y si ustedes como pareja, si ustedes permiten que sus papás o sus suegros se metan, como ya metiches, ¿me entiende?, metiendo la nariz en donde no debe estar, va a causar problemas. Porque ustedes ya tienen que saber cómo solucionar sus problemas ustedes solos con la Biblia, y si ocupan ayuda, pueden buscar ayuda de parte de alguien que conoce la Biblia. Pero yo les digo, el matrimonio es el tiempo para separarse de los papás. Si usted no está dispuesto a separarse de los papás, no se case. Porque si no, mami y papi van a estar allá, ya. Y su pareja va a decir, hey, si usted quiere estar con mami y papi, adiós. Y se va a ir. Y el otro problema es con los viejos amigos. Los viejos amigos. A veces alguien llega, yo no tenía ese problema porque yo nunca he tenido amigos. Entonces, estoy hablando de experiencia ajena. Si alguien tiene muchos amigos, digamos que si tiene la costumbre de ir los viernes en la noche, los sábados en la noche con los compas y hacer cosas, va a ser un estorbo. Es ya un tiempo para unirse con su pareja y estar con esa pareja y no salir con los compas de trabajo de la U y hacer fiestas allá aparte de su pareja. Eso causa problemas. Entonces, durante ese tiempo de la promesa de casamiento, hablen de esto, piensen en esto. Es un tiempo para separarse de los papás y también de los viejos amigos. No es que no pueda tener amigos. Sí, puede tener amigos, pero menos tiempo. Menos tiempo, ¿verdad? Punto D. Ese tiempo sirve también para que la pareja pueda aprender a trabajar en equipo. En equipo. Y ya no como individuos. Y yo tengo algunas cosas chocantes que decir aquí. ¿Ok? El yo y lo mío tiene que llegar a ser nosotros y lo nuestro. ¿Entiende? Es como, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, digamos, tenemos dos carros. ¿Ok? Un carro y un pickup. Ahora, el carro está en el taller. Entonces, tenemos un vehículo y la moto. Y ¿quién anda en la moto? Pero es que vea, hablamos de eso. Es que uno podría decir, hey, ese es mi carro, mujer. Hey, salada usted, hey, su carro está en el taller y yo ando en mío. ¿Me entiende? Pero no, tenemos un carro y tenemos un pickup. Entonces, cuando el carro está en el taller, ella anda el pickup porque ella tiene que estar jalando a los niños y haciendo los mandados y todo. Entonces también, como esta noche yo me vine en la moto, okay, para que ella pueda tener el pickup allá en la casa por si acaso, ¿me entiende? Porque hemos tenido accidentes en la casa y ella no ha tenido carro como para llevar al niño al hospital. Entonces es lo nuestro, ok. Entonces es compartirlo todo. Deben hacer todos los planes juntos para que no haya choques, porque son planes para los dos, planes para la boda. Ok, si alguien quiere delegar algo, está bien. Cuando hicimos la casa, yo lo delegué todo. Yo dije, haga lo que quiera, a mí no me importa, porque yo sé cómo es. Entonces, tratar de llegar a un acuerdo en cosas así, en una situación así, mejor haga lo que quiera. Pero planes para la boda, planes para la luna de miel, planes para la casa o el apartamento en donde van a vivir. Las finanzas, cualquiera o cualquier otro detalle que surge en el camino, tiene que dejar de pensar en lo mío y empezar a pensar en lo nuestro. Y eso es lo que puede decir que puede ser chocante. Yo no espero que se lo haga de la noche a la mañana, pero lo que puede decir, quisiera que lo consideren por lo menos para ver si tengo razón o no. Ok. Si hay algo que causa problemas en un matrimonio, ok, además de una mujer ajena o cosas de ese estilo, pero lo normal es el dinero. Y si un hombre y una mujer se unen en matrimonio y llegan a ser una sola carne, ¿okay? ¿Qué es una sola carne? Es un cuerpo, es una persona, es una sola carne. Si es así, no es bíblico hablar de mi dinero y el dinero de mi esposa. ¿Entienden? Si forman una sola carne y trabajan en equipo para la gloria del Señor en la misma misión de vida que Él les ha dado, que de conocer a Dios y hacerlo conocido, deben hablar de nuestro dinero. Nuestro dinero. Porque es así. Somos una sola carne. El ejemplo que tengo es que desde que nos casamos, Susana y yo, hemos tenido una sola cuenta bancaria que tiene los dos nombres. Y ahí vivimos. Todo el dinero que entra en por nosotros ya va para esa cuenta. Y muy temprano nos dimos cuenta de que yo no tengo capacidad de manejar dinero. Entonces ella lo ha manejado todo. Y así de sencillo. Entonces ella y yo, okay, si hablamos de una platita que yo tengo, es $3,000, ¿ok? Suficiente para el guillo en la soda después, ¿verdad? Pero en serio, y yo sé, hasta que mi padrastro murió, mis papás manejaban esto aparte, plata de ella, plata de él, y siempre causaba roces, que él, porque está comprando tal cosa, y ella dice, pues es mi plata, ¿me entiende? Y él compra tal cosa, es mi plata. Entonces uno dice, pero ¿dónde está ese de un yugo igual? Piénselo, solo piénselo. Y tome sus decisiones. Entonces, además, ok, puesto que este equipo misionero, que okay, esa pareja que se va a casar, viene con el diseño divino para reproducirse. Es un buen momento para hablar de los niños. ¿Cuántos quieren? ¿Cuándo los quieren? ¿Cómo van a evitarlos? Si es que quiere evitarlos. ¿Cómo van a educarlos y disciplinarlos? ¿Qué tiene en mente para su crianza y su educación? Yo sé que va en contra de la ley, pero ustedes tienen que pensar en disciplinar a sus niños bíblicamente. Si ustedes van a castigarles con disciplina corporal o no. Entonces esas son las cosas que tienen que decidir, porque si no están de acuerdo en esto, mejor ya saberlo antes de comprometerse en el matrimonio y tener niños. Y el papá quiere castigarles, la mamá no, entonces la mamá le pone demanda porque le pega al niño y ya tiene un problema. Entonces hable de los niños. Este es un buen tiempo para hablar francamente acerca de la relación conyugal, ok. Yo creo que puse algunas cosas aquí. Veamos el pasaje que puse, 1 de Corintios 7. Ya me perdí en sus notas, pero está bien. 1 de Corintios 7, de 3 a 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Es que yo no sé por qué Dios puso esto aquí, es que en mi vida. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, o no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Obviamente está hablando del sexo. ¿Estamos bien en las notas? ¿Dónde estamos? ¿Página cuál? Ah, ok. Ok. Voy a leer lo que escribí para que no tenga que mirarlos a los ojos. Muchas mujeres se sorprenden después de casarse porque no sabían que un hombre podría querer el sexo tanto. Y muchos hombres se sorprenden después de casarse porque no sabían que una mujer podría vivir tranquilamente sin sexo por el resto de su vida. Muy... Muchas mujeres entonces dicen que los hombres son como perros y solo quieren sexo, sexo y más sexo. Es que no entienden que para el hombre el sexo puede ser como aire. Ya hay una gran necesidad en poco tiempo. Muchos hombres dicen que una boda para una mujer es como prender una refrigeradora. Antes era medio caliente, tibio, pero ya se frío. Entonces, eviten las sorpresas y hablen de todo con franqueza, ok, no con dibujos y nada de eso, pero por lo menos pueden hablar con madurez, ok, con madurez, no causando un estorbo en la vida, la mente de otro, pero tienen que hablar. Yo, por mi experiencia, ok, por mi experiencia y por desgracia, ustedes saben, consejería en mi ministerio es como nada, es que nada, es casi nada. Yo no, pero en las pocas veces que yo he tenido que aconsejar gente, ok, y no solo en esa, yo estoy hablando mayoría de los casos en otra iglesia, se trata de esto. Tiene que hablar de eso, tiene que hablar. ¿Y cuántas veces a la semana van a querer estar juntos? ¿Ok? ¿Cuánta libertad quiere en la cama matrimonial? ¿Ok? El hombre está pensando en completa libertad. ¡Oh, libertad en Cristo! Está pensando en todo. Y la mujer dice, ¡ew, asco! ¿Me entiende? ¿Ok? Ustedes necesitan hablar de esto. Yo tengo fotos en un álbum en mi casa de una pareja. Ok, de una pareja. La mujer es una belleza. Ok, usted ve a esa mujer y tiene una cara, pero es de ángel. Es una belleza. Se casaron y el hombre no quiso tocarla. ¿Me entiende? Y no era homosexual, el hombre, pero algún estorbo allá, no. Y otros casos cuando la mujer habla del acto conyugal y dicen con esas palabras, qué asco, ¿entiende? Y el hombre, su marido, sentado conmigo en el Kentucky de Escazú, llorando como un niño en público, porque no había tenido relaciones con su esposa en más de 6 meses. ¿Entiende? Y yo digo, si usted no habla de esto antes de casarse, hasta que la muerte lo separe. Entonces sean sabios, eviten las sorpresas, hablan de todo, ¿ok? No tiene que entrar en detalles, no tiene que hacer dibujos, pero evite todo desacuerdo que pueda. Hable de todo lo que pueda antes de casarse. Es mejor hablar de esas cosas antes de casarse que después, porque después usted no tiene salida. Después usted ya ha hecho su voto delante de Dios y usted no tiene derecho de divorciarse. Usted tiene que vivir con lo que tiene. Hable primero, ¿ok? Entonces el tiempo de la promesa es la transición que la pareja realiza, dejando padre y madre para unirse en matrimonio. Es un tiempo de estar comprometidos, claro, pero sirve para pensar seriamente en lo que viene. Dejar de pensar como individuos, empezar a pensar como un equipo, que ya es lo nuestro, y cómo van a estar cumpliendo con la misión de Dios juntos. Y sirve como para probar la pareja y también para hacer planes, ¿okay? Principios. Ese es el punto 3. No sé si hay preguntas antes de irnos más adelante. Ok, principios. Unos principios bíblicos que pueden gobernar el tiempo de la promesa de casamiento. Oseas 2, 19 al 20. Vea todo lo que sale en este versículo. Dios dice, yo te desposaré conmigo para siempre. Ok, para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Entonces hay bastantes principios que vamos a sacar de aquí, que vamos a ver en el matrimonio. Una cosa que creo que es obvio y es sentido común, pero a veces no nos damos cuenta durante el noviazgo ni durante la promesa, es que durante el noviazgo o antes, digamos, antes de casarse, los novios se comportan de una manera, ¿cómo lo digo? Pero se comportan como para caerle bien al otro. Y siempre es así. Se portan lo mejor que puedan para agradar al otro. Cuando se casa, la vida ya vuelve a la normalidad, ¿me entiende? Y uno a veces como que tiene que decir, no sé si se lavó los dientes, ¿me entiende? Y entonces, no se engañe. Entienda que antes de la ceremonia, antes de casarse, su novio o su novia se está comportando lo mejor que se comportaría jamás. Okay. Después de la boda, no se comportará tal como está comportándose ahora. Okay. ¿Es verdad o no?
Sí.
¿Casados? Ok, entonces, vea. Si su novio, y hablo de novios y novias en el contexto, si su novio no es fiel durante el noviazgo, no crea que lo será en el matrimonio. ¿Me entiende? Si tiene otra noviecilla, ya, pero amor, usted sabe que no. Hombre, si su novia es una bocona frígida y mandona que no quiere someterse a su liderazgo durante el noviazgo, no crea que lo hará durante el matrimonio. Se tiene que evaluar bien a su novio y a su novia. Fíjese bien en su novio, ¿okay? Especialmente en un contexto de una iglesia. Su novio está engañándole. Su novio está engañándole. ¿Okay? Él está tratando de mostrarle qué tan espiritual es, ¿me entiende? Y usted tiene que entender que si digamos, si está mostrándole el 100% de su espiritualidad, realmente lo que debe hacer es bajarlo como hasta el 70% de lo que usted ve. Y así será la realidad. Si usted dice, me conformo con eso, genial, siga adelante, pero no se engañe. ¿Okay? Entonces, puesto que el tiempo de la promesa de casamiento es para probar la relación, busque las siguientes cosas antes de seguir el último paso de casarse, que estas son las cosas que vamos a sacar de Oseas 2, 19 y 20. Primero es para siempre. ¿Qué? Para siempre. El matrimonio es un cuadro de la relación entre Cristo Jesús y la iglesia. Cristo Jesús nunca jamás nos divorciará, nunca jamás nos desamparará. El matrimonio entonces es para siempre. El matrimonio es un cuadro de la seguridad eterna que tenemos en Cristo Jesús. Cuando uno es salvo para siempre. Nace de nuevo y Cristo ya se comprometió con él y nunca jamás lo dejará. Entonces, nosotros también. Es para siempre, es hasta que la muerte nos separe. Usted no tiene derecho de divorciarse. Simple y sencillamente, no tiene derecho de divorciarse. ¿Okay? Un divorcio sucede. Y vamos a hablar de eso un poco más luego cuando estemos en la parte del matrimonio y ver causas de un divorcio. Usted no tiene derecho de divorciarse como cristiano. Pero divorcios suceden, solo es que es pecado. Entonces, durante este tiempo antes de casarse, los dos deben pensar seriamente en lo que están haciendo. No es como comprar un carro. Que usted compra un carro y usted dice, a mí me gusta este carro. Pero luego se dice, no, ese carro se ve como un huevo y no me gusta. ¿Verdad? Entonces yo quiero algo más grande, más varonil. Entonces compra otro carro, pero el matrimonio es así. No va a poder comprar algo más varonil. Lo que tiene es lo que tiene. y es para siempre, ¿ok? Entonces esto, eso es lo que debe infundirle temor, eso es lo que debe ya causar las dudas, es que es para siempre. La segunda cosa que dice el pasaje de Oseas es que es injusticia. Uno se casa, se mete en esa relación de un matrimonio injusticia. Para que un matrimonio funcione, los dos, marido y esposa, tiene que andar en justicia, ¿ok? Tiene que comportarse de una manera agradable a Dios y digno del Evangelio. Si no, va a ofender a Dios y va a ofender a su pareja. Esto implica integridad, honestidad y pureza. Pureza tanto en pensamiento como en palabra y comportamiento. Eso implica un carácter como el carácter de Cristo. Justicia. Integridad, honestidad, pureza, pensamiento, palabra y comportamiento. Y un carácter como el de Cristo. Solo para decirlo, si usted tiene problemas con pornografía, no se case. ¿Okay? Arregle los problemas primero y luego piense en casarse. Casarse no es la solución para ese tipo de problemas. Ese tipo de problemas, la solución es arrepentimiento delante de Dios. ¿Okay? Porque no es puro. Si usted ya está viendo esa cosa, ya tiene cosas en su mente que va a arruinar su matrimonio. Punto D, en juicio, cuando hablamos de que debe casarse, andar en juicio, no estamos hablando de juzgar al otro, que estamos hablando de buen discernimiento, buen juicio, ¿okay? Es discernimiento que viene con conocimiento de la palabra de Dios. Discernimiento es entendimiento de situaciones, es el justo juicio que uno tiene cuando anda con Dios en la Escritura. Y si una pareja no anda con este juicio, que si no tiene este buen juicio, este buen discernimiento por la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace una pareja sin buen discernimiento en este mundo? Que se destruye por las malas decisiones que toman. Deudas. James, niños cuando no deben tener niños, cambiar de trabajo cuando no debe cambiar de trabajo, comprar un carro mucho más allá de sus ingresos, querer una casa, ¿me entiende? Tenemos que andar con juicio, con discernimiento. Lea la Biblia, ande conforme a lo que dice la Biblia, no se meta en problemas, tenga juicio, buen juicio, discernimiento, entendimiento. Punto E, benignidad. No estoy leyendo todos los versículos que están en las lecciones, obviamente por el tiempo. Benignidad es la calidad de benigno, ok, es ser afable, benévolo. Y la benignidad es la semilla de la confianza, es un deseo profundo de agradarle a otro para su bien, es querer agradarle a uno para su bien. Que este asunto de la benignidad es muy importante de entender. Entonces, si tienen las notas, siga leyendo conmigo porque lo puse todo allá. Es Romanos 2:4 que dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Que no es tanto el juicio y el temor de Dios que guía a uno al arrepentimiento. Esa es la mitad, es una cara de la moneda. ¿Okay? Lea conmigo, dice: cuando un pecador se da cuenta de que Dios está airado contra el impío todos los días, y que él es uno de esos impíos, empieza a temer a Dios y temer al juicio. Pero si no fuera por la benignidad de Dios, que él es bueno, misericordioso y lleno de gracia, no habría razón por la cual correr a Él para la salvación, pero es su benignidad que nos guía al arrepentimiento. O sea, debido a su benignidad queremos arrepentirnos y confiar en Él. Le hemos ofendido, pero Él es benigno y por esto confiable, y sabemos que podemos correr a Él. Le da al pecador ganas de arrepentirse de lo que ofende a Dios. Y necesitamos esa benignidad en el matrimonio, especialmente los hombres. Porque si andamos ya infundiendo temor a la doña siempre, ella no va a confiar en nosotros. Ella va a esconder cosas de nosotros y ella pues ya no va a querer estar con nosotros. Y vamos a estar controlando la familia y no funciona así. Es una pesadilla. Ese tipo de vida es una pesadilla. Necesitamos la benignidad en nuestras relaciones personales para que haya confianza de una reconciliación cuando tengamos problemas. Se dice, ok, es un hombre duro, es un hombre severo, es un hombre justo, ok, yo entiendo, pero también es benigno. Y yo sé que si yo llego con arrepentimiento, humildad, me recibe y me va a querer la reconciliación. Benignidad, ok, afables y benévolos. Misericordia. Que la misericordia es la virtud que inclina el ánimo de uno a perdonar a otro una ofensa. ¿Okay? En el contexto de nuestra relación con Dios, por su misericordia, nosotros en Cristo no recibiremos lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? El infierno. Pero Él es misericordioso, nos perdonó las ofensas y en Cristo pues tenemos misericordia de Dios. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En el matrimonio, los dos, el hombre y la mujer, tienen que tener misericordia porque va a haber ofensas, va a haber problemas, va a haber roces, y a pesar de quién tiene la culpa, quién tiene la razón o no, ese perdón que va a lograr la reconciliación. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere la reconciliación. A Dios no le importa si usted tenía la razón. Lo que Dios quiere es una reconciliación. Y eso requiere humildad. ¿Okay? Además, misericordia. Fidelidad. ¿Okay? En fidelidad, lo que Cristo quiere en su relación con nosotros es la fidelidad. Que no haya nadie ni nada más en nuestras vidas más importante que Él. La fidelidad es la esencia de los primeros dos mandamientos. Dos de los 10 mandamientos. De no tener otros dioses ajenos. Y la fidelidad en la relación matrimonial implica que no hay ni habrá ningún otro que su pareja recibe. Es que no solo se trata, digamos, no solo se trata de una aventura, ¿ok? Volviendo a los suegros y a los amigos, puede ser que su esposa ya ve como que su fidelidad se queda con los amigos los viernes en la noche, los sábados en la noche, en las fiestas, y no con ella. Entonces uno tiene que ser fiel en todo, que ella sepa que ella tiene primer lugar en su vida, ¿ok? Proverbios 5. Lea este pasaje conmigo. Bebe el agua de tu misma cisterna, ok, no de la cisterna de su vecino, y los raudales de tu propio pozo se derramarán. Tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, no las de otra. Y en su amor recréate siempre. Entonces, fidelidad. Y lo último, pues, en Oseas, fue lo que Dios dijo acerca de conocerlo. Es conocerás, y esto es lo íntimo, por fin, es ya llegar a conocer a Dios cara a cara en nuestro cuadro. Y en el contexto de matrimonio de un hombre y una mujer, este es el momento de la boda, es la luna de miel, y es cuando ya se conocen. Y es el momento de la consumación, y es el acto más íntimo entre dos seres humanos. Pero fíjese bien en todo lo que se estableció primero. Antes de llegar a esto, ¿okay? Hay un fuerte compromiso para siempre. Durante el tiempo de la promesa de casamiento ha habido justicia, juicio, benignidad, misericordia, fidelidad. Y esas son las responsabilidades y los principios bíblicos que deben gobernar el tiempo de la promesa de casamiento. Eso es lo que se debe establecer y desarrollar mucho antes de casarse. Entonces, ya en la conclusión, volviendo al principio que es esencial, misión en la mira. La clave para el éxito en nuestras relaciones personales es mantener la misión en la mira. Nuestro propósito en esta creación es glorificar a Dios, ¿okay? Glorificar a Dios. Romanos 11:36. ¿Cómo es que glorificamos a Dios? Acabando la obra que Él nos dio que hacer. ¿Cuál es esta obra? Esta obra es la de edificar. Edificar el cuerpo de Cristo, hacer el cuerpo de Cristo más grande. Entonces ya tiene nuestro propósito en la creación. Glorificar a Dios, glorificamos a Dios, acabando la obra que Él nos dio que hacer. La obra es de edificar, ¿ok? Edificar. Edificamos el cuerpo de Cristo primero conociendo a Dios. Usted creciendo en Cristo. Usted creciendo en Cristo. Uno nace de nuevo, es un bebé. Y si quiere ir creciendo, eso se trata, es el discipulado, es crecimiento. Entonces nosotros nos edificamos, nosotros sobre edificamos, digamos, sobre el fundamento que es Cristo a través de una relación personal con Él. Y además edificamos el cuerpo de Cristo agregando más miembros, evangelismo y discipulado, ayudándoles a crecer después. Esta es nuestra misión de vida, conocer a Dios y hacerlo conocido. El noviazgo y la promesa de casamiento en ese contexto, el noviazgo, según los principios bíblicos, es la búsqueda por una muy guapa mujer. No. Por una ayuda idónea. Una ayuda idónea en la misión. Y el tiempo de la promesa de casamiento es la transición que realizan los dos del equipo misionero, porque están dejando a padre y madre para unirse en matrimonio. Entonces, este es un tiempo de estar comprometidos, es un tiempo que sirve para dejar de ser individuos cumpliendo con la misión y empezar a pensar como un equipo. Ya no es lo mío, ya es lo nuestro. Es un tiempo de prueba también, ¿ok? Hay que probarlo todo, retener lo bueno. Entonces tenga cuidado antes de casarse. Si a alguien no le interesa vivir para la misión de Dios, no debe esperar que sus relaciones personales, especialmente en noviazgo y en matrimonio, funcionen. ¿Ok? So, el hombre y la mujer vienen de Dios, y en Génesis capítulo 2 vemos que Dios estableció el matrimonio con un propósito y un diseño divino. Si alguien quiere meterse en esa relación sin aplicar los principios bíblicos o sin someterse a la voluntad de Dios, no va a funcionar como Dios lo diseñó. ¿Okay? El diseño divino desde el principio ha sido la misión. Dios, es que tuve una conversación con una luterana el otro día, cuando estaba viendo a Becky hacer eso de gimnasia. Y había una señora a mi par que estaba predicándome, pero predicándome, ¿me entiendes? Una luterana, una gringa. Y ella me estaba hablando de relaciones personales y estaba usando esa relación de Adán y Eva. Y la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Tiene que estar en una relación. Entonces Dios puso al hombre a poner nombres en cada criatura para que él se diera cuenta de que estaba solitario y necesitaba a alguien como a la par. Y yo como que estaba en perfecta comunión con Dios. Okay, la ayuda idónea no tiene nada que ver con hacerme sentirme bien. La ayuda idónea es para cumplir con la misión. Okay? Dios le dio a Adán una misión muy específica. Fructificar, multiplicarse, llenar la tierra con hijos. Muy difícil de hacer solo. Okay? Hay que tener una ayuda idónea. Okay? Y una rana no sirve. La misión tiene que ser el centro, el mero centro de toda la relación de un matrimonio. O la relación no va a funcionar. No va a funcionar porque ese es el diseño de Dios, es su voluntad. Eso tiene una aplicación práctica, que para noviazgo y matrimonio, el hombre debe ser un líder. ¡Qué fracaso en estos días! Es una tristeza ver la calidad de hombre que está saliendo en estos días, que no tiene diligencia, que no tiene disciplina, que no tiene fidelidad, que no tiene que no puede controlarse a sí mismo. El hombre debe ser un líder, tanto en lo físico, okay, para proveer para su esposa, su familia, como en lo espiritual, para ser un ejemplo digno de imitar. Ok, vea a los hombres que están casados en nuestra iglesia. ¿Son dignos de imitar en su andar con Cristo? Su andar con Dios en la Biblia, en el ministerio, y cumpliendo con la misión de Dios. Bueno, la mujer debe ser su ayuda idónea. Y yo sé que eso también es difícil de tragar para muchas. Dios hizo a la mujer para ayudar al hombre. Y puso al hombre para ser el líder, no al revés. Y no es decir que el hombre puede ya ser un dictador. No, es decir que hombre sea líder. Deje de ser tan... Qué mala palabra, ya se me vino a la mente. La mujer debe ser una ayuda idónea, tanto en lo físico, sometiéndose a las decisiones que su marido toma para el bienestar de ella y su familia, como en lo espiritual, siguiéndolo a su marido donde sea que el Señor lo lleve. Una mujer me preguntó una vez, una mujer casada, ¿cómo es que yo pueda saber si Dios me está llamando al campo misionero? Y la respuesta fue sencilla. Dios llamará a su esposo. ¿Así? Pero ¿qué pasa si me llama a mí y no a él? Creo que usted escuchó equivocadamente, según lo que yo entiendo de la Biblia. Vea, si el hombre no es digno, fíjense en esto. Si el hombre no es digno de la sumisión de la mujer, si no es un líder ni en lo físico ni en lo espiritual, si la mujer no debe casarse con él. Yo no sé si debo repetirlo. ¿Está escrito? Sí. Segundo lugar, si la mujer no quiere someterse al liderazgo del hombre, el hombre no debe casarse con ella. Ese es mi consejo pastoral. Casarse con alguien que no quiere vivir para la misión y según la voluntad de Dios es una gran equivocación que llevará consecuencias serias por el resto de su vida. ¿Qué es Gálatas 6, 7, 8? La ley de la cosecha, lo que usted siembra es lo que segará. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto? Hemos visto que el matrimonio es un cuadro de la relación entre Cristo y la iglesia, su novia. Dios quiere mostrar su gran amor al mundo a través de su relación con nosotros en Cristo. Es Efesios 3, 8 al 12. Y eso es lo que Dios quiere para el matrimonio. Quiere un pequeño cuadro de la relación que Él tiene con la iglesia. Okay, la iglesia vive para Cristo, para cumplir con la misión de Cristo, vive para ayudar a Cristo en la misión y se somete a Cristo, quien es el líder, es ese patrón, y nosotros pues debemos reflejar esto en nuestras relaciones personales, especialmente en el matrimonio. Entonces, entrar en el matrimonio no es una decisión fácil. Usted debe considerar lo que le va a costar y también lo que implica. Y si uno no está listo, véalo. Si uno no está listo a vivir de una manera digna de este cuadro, vivir conforme al plan de Dios, no está listo para casarse. Y si no está listo para casarse, no debe ni siquiera salir con un novio o una novia, porque el propósito bíblico de noviazgo es el de encontrar una ayuda idónea, una pareja que le ayudará a cumplir con la misión de vida que Dios le ha dado. Si de otra manera está saliendo solo para satisfacer sus deseos carnales. Desarrolle un fuerte andar con Dios primero. Cumpla con la misión de conocer a Dios y hacerlo conocido, y luego busque una pareja que será una ayuda idónea. ¿Comentarios o preguntas? Yo les pido disculpas por haber sido un poco distraído hoy, pero
hay una pregunta.
Ahí pasa. Ajá. No, hay muchos que están buscando. Y si no saben qué buscar, van a meter la pata. ¿Cómo?
Entonces no hay que buscar.
Hemos hablado de orar. Hemos hablado de lo que debemos buscar, de lo que debemos poner delante de Dios para tener en mente para una pareja. Okay. No es un hecho de que usted debe buscar o no debe buscar. Hay personas en nuestra iglesia que están buscando, quieren casarse. Entonces lo que yo quiero es que ustedes sepan qué buscar en una pareja. ¿Okay? Y como dice Janet, obviamente, siempre mantenerlo delante de Dios en oración. Y no adelantarse, porque si se adelanta, ya mete la pata. Sí, pero no podemos negar que en nuestra cultura y en nuestra sociedad el mecanismo para que las personas se encuentren es el noviazgo. Allá no hay matrimonios arreglados. ¿Cómo? Ver a Jota con un buen esposo, eso sí.
Pero yo le pido, o sea, siempre lo he pedido, ¿verdad?
Pero yo no,
entonces
no funciona.
¿Qué?
Yo no pido, entonces no funciona.
Hey, yo no estaba buscando, yo no estaba pidiendo, y ya llegó. Entonces uno dice gracias a Dios. Por supuesto, y uno como padre sabe la metida de patas que uno podría llevar con casarse con la persona no muy indicada.
O sea, que aunque él no lo pida, yo lo pido.
No, claro.
Pero tampoco hay un método, es que de aún yo, o sea, investigué y todas las personas que conozco se han casado en formas diferentes y circunstancias diferentes y la mía fue súper diferente a con la suya, entonces yo digo que si uno está tratando de edificar la iglesia, edificar, evangelizar, ahí viene solo, o sea, no es claro. Y no es que uno, como dice, le busque, no, pero yo busqué, pero bueno, y oré también, o sea, todo va junto, pero yo creo que la vida de ser cristiano, pues lleva a uno a la persona a edificar solo, ahí solo usted la ve, porque usted ya la identifica. Eso era lo que yo estaba usando, porque yo estaba.
vale la pena ya mencionar dos cosas, okay, dos principios muy claves. Yo no creo que la Biblia enseñe que hay una persona para usted. Okay, no creo. Usted dice, uy, ¿será él el que Dios tiene para mí? Okay, no. Hay muchos y Dios le ha dejado a usted con libre albedrío para escoger. Okay, entonces no creo en eso. Okay, eso es como el noviazgo calvinista o algo así, no sé. Es como es mi esposa predestinada, no sé, es la elegida. Yo es que oí un predicador hablar y fue tan chistoso, pero chistoso. Él estaba hablando de eso en un mensaje y él dice, oh, pero como dando un ejemplo, yo me casé con la mujer equivocada, debiera haberme casado con fulana. Ahora veo a fulana en el mall un día y ay, debiera haberme casado con ella. Oh, tiene hijos, entonces ¿qué? Son mis hijos, debiera haber sido mis hijos, ¿me entiende? Entonces uno, no. Usted se casa con una persona y se casa con una persona, entonces escoge bien. Pero después de casarse con esa persona, esa es la persona que Dios quiere que usted tenga. Y ya no hay más equivocaciones.
Es que si no, no hubiera ido a la mentira, si no, ya tendríamos matrimonios predestinados.
Si usted está en una mala situación en su matrimonio, Romanos 8, 28, lo siento mucho, Romanos 8, 28, ¿qué dice? Todo nos ayuda a bien. ¿Ok? Su matrimonio le ayuda a bien. Si usted está en el matrimonio más fabuloso del mundo, Romanos 8, 28, es para ayudarle a bien. Entonces, no piense, me equivoqué. ¿Okay? Dios permitió que usted tomara esa decisión. Que Dios pudo haberle detenido, pero no lo hizo. Entonces, si usted está en la situación en la que está, y Dios tiene suficiente gracia para usar la situación para conformarlo en la imagen de Cristo. ¿Ok? Dios está en perfecto control. Déjeme mostrarle un versículo y ahí terminamos. Es en Génesis, si no estoy mal. Génesis. Es Génesis 20. Ok, Abraham con su gran integridad dice que su esposa es su hermana para salvarse el pellejo. 20 versículo 1 en Génesis dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cádiz y Chur y habitó como forastero en Gerar. Y como Abraham dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech y en sueños de noche le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y vea los versículos 6. Le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dios bien puede detener la mano de uno antes de tomar una mala decisión. Y me imagino que cada cual ya tiene ejemplos en su vida y usted dice, hey, casi tomó esa decisión y Dios ya metió algo y ya no. Entonces, si usted se encuentra en una situación difícil, trabajo, en donde está viviendo, lo que sea, y usted dice, me equivoqué de decisión. Si usted es cristiano y ha andado por fe y ha tomado sus decisiones por fe, tome por fe que Dios pudo haberlo detenido también de haber tomado esa decisión y usted está en el lugar y en la situación indicada. Dios está en control y confíe en Él y confíe en Romanos 8:28. Baje la cabeza, ore mucho, tenga humildad para que Dios pueda conformarlo a la imagen de Cristo y sacarlo de esa prueba. ¿Ok? Y sigamos orando el uno por el otro.
porque queremos serle fiel a Dios hasta que Él venga por nosotros, y no es fácil siempre. ¿Alguien quiere orar para terminar?